Al aire, el informativo del mediodía de La Patria Radio.
Oyentes, muy buenos días, bienvenidos al informativo del mediodía de La Patria Radio en este martes 27 de septiembre, 11 y 36 de la mañana. Los saludamos a todos. Y bueno, oyentes, voy a hablarles de algunos de los temas de los que hablaremos en esta edición de hoy. Primero estaremos discutiendo un poco acerca del partido amistoso que jugará la Selección Colombia en contra de la Selección de México hoy a las 9 de la noche. También les quiero contar que unos 4.200 vehículos inmovilizados en Manizales están en riesgo de ser declarados en abandono. Y ayer los manizaleños salieron a marchar en contra de algunas políticas del gobierno de Gustavo Petro, que lleva 51 días en el poder. 11:37 y hasta ahora saludemos a nuestro director Luis Francisco. Muy buenos días. Luis Francisco, ¿me escucha?
Sí, Juanita. Juanita, ¿me escucha?
Perfecto, ya, le está pasando lo del micrófono.
Ah, sí, me está pasando el micrófono. Sí, Juanita, no, pues sí, aquí ya, pues efectivamente, pues los buenos días para todos los oyentes, todas las personas que están aquí con nosotros, pues muy fieles por los 1540 de la M Radio Cóndor y también nuestro Facebook de La Patria Manizales. Bueno, ya usted hablaba precisamente de todos los temas y bueno, parte de los temas que desde luego tenemos listos para hoy.
Bueno, oyentes, hoy nos encontramos a 20 grados centígrados a esta hora, 11:38 de la mañana. Se pronostica que la temperatura máxima para hoy suba solamente otro grado, hasta los 21 grados centígrados. Vemos un panorama que tiene sol, pero que está mayormente nublado durante la mañana. Hizo una mañana muy gris, especialmente en las primeras horas de la mañana. Estuvo bastante, bastante gris. Se espera de pronto una probabilidad de lluvia en horas de la noche, es una probabilidad de lluvia media alta, y pues vemos que a partir de las 6 pues incrementa la probabilidad de lluvia en la capital de Caldas.
El tráfico a esta hora.
Bueno, y con respecto al tráfico, pues yo les cuento que en este momento pues está relativamente tranquilo el tráfico en diferentes sectores de la ciudad. No hay, digamos, en este momento ningún punto en el cual pues haya grandes dificultades precisamente para circular. Sin embargo, de todos modos, hay algunos lugares en donde pues hay una mayor concentración vehicular, desde luego, como por ejemplo, allí en descenso por desde la Universidad Autónoma hacia la Glorieta de los Cedros, lo mismo que el ingreso desde el vecino municipio de Neira. Ese es, digamos, un punto en el cual se observan pues líneas rojas, efectivamente, allí en las vías. También se observa, por ejemplo, que en el sector de la calle 49, allí bajando desde la normal y entre la normal y el hospital infantil, pues está en rojo. Allí normalmente, digamos, allí precisamente hasta ahora, por los asuntos precisamente de la recolección allí de los padres a sus hijos, muchas veces en los vehículos se forma este tipo de situación. Igual ocurre al frente del Hospital de Caldas en la paralela. Y en el sector del triángulo, en ambos sentidos, también pues ahí se observa alguna congestión, pero no es realmente muy significativa. Donde sí hay un poco más es allí al frente de la Universidad Católica, en ambos sentidos, y el descenso hacia el Coliseo Mayor. Estos son, digamos, los puntos que se observan precisamente en el mapa de Manizales, donde el tráfico de alguna manera es un poco más complicado hasta ahora. Sabemos que después del mediodía las cosas empeoran generalmente.
Clic en lapatria.com.
Juanita, compañeros y oyentes, buenos días. Les habla Margaret Sánchez y les tengo las actualizaciones de este momento en lapatria.com. Que ya este martes ocurrieron dos homicidios en Manzanares y Manizales. En Manzanares asesinaron con escopeta a una mujer y en Manizales la ultimaron con un puñal en el barrio El Carmen a un menor de 17 años. Las autoridades investigan las causas de estos asesinatos y pues con este homicidio, Manizales ya completa 28 asesinatos en el 2022. Más información en lapatria.com. Y también tenemos una actualización sobre un hecho histórico para la ciencia. Es que ayer la NASA realizó la misión DART para desviar la órbita de un asteroide. ¿Esto por qué es historia? Porque una nave, lograron que una nave se estrellara a toda velocidad con un asteroide para desviar su trayectoria, lo que supone que es una prueba vital para que la Tierra pueda defenderse en el futuro de peligros, de peligrosos objetos espaciales. Esto se dio ayer en Estados Unidos. La nave es conocida como DART, es decir, dardo en inglés, y se estrelló a una velocidad de 6,4 kilómetros por segundo contra la superficie del asteroide Dimorphos, ubicado a unos 11 millones de kilómetros de la Tierra. Ese asteroide, digamos que orbita en otro asteroide, es un poco más pequeño, y pues para hacer los cálculos, para impactar en el momento correcto, pues fue todo un trabajo. Además, pues los resultados de esta misión se irán conociendo en los próximos días, porque ahí es donde van a analizar cuánto fue que lograron desviar la órbita de ese asteroide y cuáles son los logros pues, que tuvieron con esta misión. Pero pues primero hay que darle en el punto al asteroide, pues es el primer hecho o este hito de la NASA en esta misión conocida como DART. Ahí en lapatria.com pueden encontrar una infografía de la agencia EFE que explica cómo fue esta misión y cuál es su importancia. Y finalmente, quiero contarles sobre una actualización que tenemos de la justicia española que envía a Shakira a juicio por seis delitos contra el fisco. La cantante tendrá que sentarse en el banquillo para responder por seis delitos contra la Hacienda Pública Española, por los que la Fiscalía le pide en total 8 años y 2 meses de cárcel y una multa de 23,8 millones de euros. Una jueza acordó este martes la apertura del juicio oral al artista para que sea juzgada en la audiencia de Barcelona, acusada de defraudar 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014, simulando que no residía en España. Entonces, Shakira está en estos videos judiciales en España y aquí en lapatria.com pueden encontrar más información sobre este caso. Y para finalizar, en este regreso a actualizaciones, como ha estado haciendo Juanita, vamos con el sondeo, que en este momento la pregunta que tenemos en lapatria.com es, ¿está de acuerdo con el voto obligatorio? ¿Sí o no? Marta, buenos días. ¿Usted cómo vota en el sondeo?
Margaret, parece que Marta como que tiene algunos problemas. Vamos con Luis Francisco.
Bueno, Luis Francisco.
Bueno, pues a mí no me gusta nada que sea obligatorio, la verdad. Yo soy un amante de las libertades. Lo que quisiera es que todos nos sintiéramos por la propia conciencia obligados a ir a votar, precisamente porque es lo mejor que podemos hacer en una democracia.
Fernando Alonso Ramírez, buenos días. ¿Cuál es tu voto en el sondeo de hoy?
Nada obligado es bueno, nada.
Juanita.
Yo sí estoy de acuerdo.
Yo también. Está obligatorio.
Marta, nos puedes empatar cuando se pueda conectar.
Estos jóvenes les gustan las cosas así, un poco más como, ¿no?
Como firmes. Marta, ¿usted qué vota?
Ahorita tengo problemas con el audio, no escuché a Margaret, qué pena.
No, tranquila. Para usted y también para los oyentes, la pregunta que tenemos en este momento en el sondeo de lapatria.com es, ¿está de acuerdo con el voto obligatorio, sí o no? ¿Por cuál se va?
No.
Listo, ganaron y vámonos, vamos a ver cómo van los resultados en lapatria.com. Va encabezando el no con un 51,99% y el sí 48,01%. Ahí va reñido. Para los oyentes y las personas que están conectadas en el Facebook Live, los invitamos a participar en el sondeo en lapatria.com y también para que encuentren las actualizaciones de lo último que está pasando en nuestro departamento, en Colombia y el mundo.
Bueno, muchas gracias a la editora web de La Patria, Margaret Sánchez, quien nos colabora con las actualizaciones en lapatria.com. Y bueno, muy reñido los resultados de sondeo, igual que muy reñido aquí en la mesa de trabajo. 11:46, saludo al periodista Andrés Villamizar. Andrés, de pronto usted nos soluciona este empate técnico. ¿Usted está de acuerdo con el voto obligatorio, sí o no?
No, para nada. Tiene que
Ah,
ser
no.
libre.
Bueno, Dejemos así entonces. Más bien,
admite la derrota, Juanito.
No puedo, no puedo. Fernando, me esforzaré hasta el final. Bueno, Andrés, pero usted está aquí para hablarnos un poco acerca de cómo fue el panorama ayer durante las movilizaciones que salieron a las 10 de la mañana de allí del sector del cable y se dirigieron a la Plaza de Bolívar. Usted estuvo allí acompañando durante un buen rato a los marchantes. ¿Cómo se vivió el ambiente? Y pues, según su opinión, ¿qué diferencia ve usted entre estas marchas y las del año pasado?
Bueno, Juanita, así es, acompañamos la movilización convocada por diferentes sectores de la derecha colombiana, entre ellos el Partido Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe Vélez. La marcha, hay que decirlo, Juanita, fue una jornada de protestas a nivel nacional que en mi concepto pues sorprendió porque no se pensaba que iba a tener, digamos, un apoyo tan grande como lo tuvo. Realmente sí salió gente a marchar, no como las del año pasado, claramente, que fueron masivas, ¿cierto? Pero sí salió, digamos, más gente de la que esperaban algunos analistas. Aquí en el caso de Manizales, en el caso de Caldas, se vieron veteranos de la fuerza pública, ganaderos, algunos sectores agropecuarios y otros pensionados, Juanita. Pues la movilización partió, digamos, del CAI, del cable, que fue, digamos, algo simbólico también, en apoyo, digamos, a la fuerza pública, y se movilizaron por toda la avenida Santander, tomaron la carrera 22 hasta llegar a la plazoleta, a la Plaza de Bolívar, en el centro de Manizales. Eso fue en horas de la mañana, Juanita, como también fue en el país. Y pues se movilizaron, digamos, se desahogaron contra el gobierno Petro por diferentes políticas, como por ejemplo en su mayoría por la reforma tributaria presentada por el gobierno Petro el pasado 8 de agosto. Juanita, hay que decir que el gobierno Petro hoy cumple 51 días en el poder y ya vivió su primera movilización.
Bueno, Andrés, vamos a escuchar algunas voces que estuvieron presentes en la movilización ayer acá en Manizales. Escuchemos entonces a José Fernando Galpis.
De pronto nosotros como reserva policial estamos en ese cuento y estamos manifestándonos de uno u otro modo. Pues la idea es apoyar, hermano, porque nosotros con Petro siempre lo combatimos, cuando él fue guerrillero y tantas cosas que nos hizo al pueblo. Yo como policía sufrí mucho la matanza de muchos compañeros en los pueblos donde estuve, los departamentos, entonces eso sí me duele a mí y me enerva. Y no es justo de que un señor de estos esté en el gobierno.
Bueno, también escuchemos a quien también estaba presente allí en estas movilizaciones, el señor Hermenegildo Bermúdez.
La marcha de hoy se debe a nuevo a la reforma política. No al aumento de la gasolina, no a la invasión de los predios privados, no a los 800 mil pesos que este señor piensa pagarle a los jóvenes que son los delincuentes, porque eso es lo que él piensa hacer los tratos con todos los delincuentes, no le importa la ciudadanía buena. Por ejemplo, los jóvenes del ICETES, que el presidente Duque les estaba pagando una parte de su deuda, este señor dijo que no, que tenía que pagar cada uno su deuda.
Bueno, Andrés, pero como usted nos dijo, en diferentes ciudades del país también se llevó a cabo esta movilización simultánea.
Sí es, Juanita, sí, en ciudades como Cali, Medellín, Bogotá, Bucaramanga también, se vio, digamos, una acogida masiva de personas que salieron a las calles también a manifestarse en contra de este gobierno.
Bueno, y también con respecto a esto, el senador Miguel Uribe estuvo presente en la movilización en Bogotá y esto tuvo que decir acerca de su apoyo a estas marchas.
Hoy estamos aquí reunidos en la Plaza de Bolívar, como en muchas ciudades del país, un grupo de colombianos que no estamos dispuestos a permitir que nos atropellen. Gustavo Petro ganó con un margen muy pequeño y este es un mensaje para recordarle que más de 10 millones de colombianos no votamos por él. Podremos el Centro Democrático ser la minoría en el Congreso, pero somos la mitad del país en las calles. Y este es un mensaje para decir que no estamos solos. Somos muchos los colombianos que no estamos dispuestos a renunciar a nuestro país, a defenderlo, a defender la fuerza pública, la legalidad, las segundas oportunidades para los jóvenes y para las víctimas, no para los criminales. Y por supuesto, combatir esas medidas que están subiendo el costo de vida, la reforma tributaria, el impuesto a la pensión y a la vejez, el alza de la gasolina, la importación del gas que va a subir la tarifa. Así que no estamos solos y ese es el mensaje. Miles de colombianos hoy en la Plaza de Bolívar, sin plata, sin hacer esfuerzos, con buses. Esto, una iniciativa ciudadana que demuestra que sí es posible defender el país.
Bueno, Juanita, hacer ciertas, digamos, unos datos ya para ir cerrando. Recordemos que una de las razones, como lo dijo ahí en los audios, como lo dijeron los protestantes en los audios, es por el aumento en el precio de la gasolina, que hay que decirle a nuestros oyentes, Juanita, que tendrá un aumento gradual a partir del mes de octubre de 200 pesos, 200 pesos en noviembre y 200 pesos en diciembre, para un total de 600 pesos en el año. Y lo otro, Juanita, es que recordemos que la reforma tributaria presentada o radicada en el Congreso por el gobierno Petro el pasado 8 de agosto, pues tendrá que someterse a debates en el Congreso para poder ser aprobada.
Bueno, Andrés, también cuéntenos acerca de algunos municipios del departamento que estuvieron participando en estas movilizaciones.
Sí es, Juanita, por ejemplo, el municipio de Anserma, también se vieron allí algunos manifestantes que participaron también de la jornada de protestas en horas de la mañana. La movilización de Anserma salió de la Plaza de Robledo y finalizó en el Parque Bolívar, Juanita. Hay que decir que la mayoría de manifestantes a nivel nacional, no solo aquí en Caldas, salieron vestidos de blanco. Esto, digamos, como un símbolo de que eran protestas que, a diferencia de las del año pasado, no iban a tener como objeto, digamos, destruir algunos bienes públicos. Y lo otro también como un mensaje de paz, digamos, en el concepto, pues, de las personas que se movilizaron el día de ayer. Y hay que resaltar también, Juanita, me parece importante, que a nivel nacional, de acuerdo con lo que informó, digamos, el presidente Gustavo Petro, no hubo, digamos, presencia del escuadrón móvil antidisturbios y tampoco hubo disturbios entre los manifestantes y la fuerza pública.
Andrés, ¿y el presidente? Se pronunció, usted nos dijo, sí, que se ha pronunciado solo en sus redes sociales, ¿cierto?
Así es, sí. Fue un tuit que colocó en el cual, pues, informó que las marchas no habían tenido violencia.
Bueno, esas son buenas noticias y aquí ya el último reporte acerca de estas movilizaciones. Igual, Andrés, una pregunta antes de que usted se retire. También estas fuerzas de oposición y la gente que salió a marchar ayer estaban diciendo que iban a seguir protestando, ¿cierto? Entonces puede ser que esperemos más movilizaciones en el futuro, ¿no?
Así es, Juanita, es posible que sí, se sigan movilizando. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas. Pues recordemos que hoy Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe Vélez se reunirán y pues vamos a ver qué sale, pues, de esos diálogos.
Bueno, oyentes, quiero enviar un saludo a todas las personas que nos están escuchando por nuestro Facebook de La Patria Manizales y por los 1540 AM Radio Cóndor. Un saludo a Luis Adriana Hurtado, que nos deja su saludo allí en los comentarios, y a Marta Lucía Luna, que nos deja unas bendecidas tardes, nos desea buenas tardes para toda la mesa de trabajo. Muchas gracias a ustedes por comentar. Y bueno, a esta hora 11:55 quisiera preguntarle a mi compañera Marta acerca de algunos procesos disciplinarios que se están llevando a cabo allí en la personería, unos procesos disciplinarios, que nos cuente un poco acerca de a quién son esos procesos y por qué se están llevando a cabo esos procesos aquí en Manizales.
Juanita, sí, son dos procesos que abrió la personería, están en investigación, por eso pues tienen reserva sumarial en cuanto a los algunos datos de los mismos. Pero el personero delegado para el área de vigilancia administrativa y disciplinaria de la personería de Manizales, Óscar Fernando Quintero, nos contó ayer que uno de esos casos es contra una exfuncionaria de la alcaldía de la entonces administración de José Octavio Cardona. Ella fue la jefe de oficina asesora jurídica de Aspa Salud, posteriormente fue la secretaria jurídica de Manizales, Y esta investigación es por un anónimo que llegó por una presunta falta gravísima al haber hecho creer a la administración que era especialista en derecho administrativo, egresada de la Universidad Externado de Colombia. Al parecer ella lo soportó con un documento que es falso y este es el proceso pues que está en indagación, está en la etapa de probatoria. El otro proceso es que la semana pasada notificaron pliego de cargos contra un funcionario de la alcaldía actual, es un técnico administrativo de la Oficina de Revisiones de la Unidad de Gestión del Riesgo en el Cuerpo de Bomberos de Manizales, porque presuntamente él hacía creer que realizaba sus deberes en inspección y de vigilancia y seguridad a establecimientos comerciales para evitar pues, que estos incurrieran en algún riesgo en ese tema de estos riesgos, pero finalmente no lo hacía. Ese proceso dicen que ya está un poco más adelantado, ya hay una formulación de pliego de cargos, pero todavía no significa que se haya interpuesto alguna sanción o alguna medida que esté como sancionando al funcionario. Por lo tanto, pues son procesos que siguen. Ellos, la personería tiene 6 meses para la ejecución de esos procesos. Dicen que quizá antes se pueda saber ya las decisiones que se tomen en materia disciplinaria contra estas dos personas.
Bueno, vamos a escuchar sobre este tema a Oscar Fernando Quintero, quien es el personero delegado para el área de vigilancia administrativa y disciplinaria. Efectivamente, que Marta nos estaba comentando un poco acerca de estos dos casos.
El primer punto es que actualmente cursa una investigación disciplinaria en contra de una exfuncionaria de la administración anterior. Entiéndase esto en contra de la administración del señor Octavio Cardona, quien para la época de los hechos se desempeñó como jefe de la oficina asesora jurídica de la ESA Asbasalud y posteriormente como secretaria de despacho, entiéndase esto, como secretaria jurídica del municipio. A esta exfuncionaria se le investiga por presuntamente haber configurado una falta gravísima que en lo que concierne al haber hecho creer a la administración municipal presuntamente que la misma parte de ser abogada era especialista en derecho administrativo, egresada de la Universidad Externado de Colombia. Esta misma información fue consignada en la hoja de vida, el cual, como todos lo sabemos, es un documento público, legal y reglamentario. Y adicionalmente, al haber consignado esta documentación, esta información, soportó con un documento presuntamente espurio que acreditaba esta formación en esta área del derecho. Y el segundo es que la semana inmediatamente anterior se notificó pliego de cargos en contra de un funcionario de la administración municipal, es un actual funcionario, quien para la época de los hechos se desempeñaba como técnico administrativo de la oficina de revisiones de la unidad de gestión del riesgo. A este funcionario se le investiga por presuntamente haber hecho creer a la administración municipal la realización de sus obligaciones, las cuales recaían sobre las inspecciones de vigilancia y seguridad a los establecimientos comerciales. Visitas de seguridad que son requisito previo para la habilitación de los mismos en lo que tiene que ver con las redes de incendios, redes de vigilancia, redes eléctricas, entre otras, que de alguna manera repercuten en lo que tiene que ver al momento que se presente, por ejemplo, una emergencia como una conflagración, entonces poderla atender de manera oportuna.
Y asimismo, también en temas de la personería, pues el personero de Manizales, Fernando Arcila, invita a las personas a participar esta semana en unas actividades que va a ofrecer la personería en temas académicos, deportivos y culturales. Escuchemos un poco esta invitación.
La personería de Manizales, más que presentar un informe, lo cual va incluido, también va a adelantar una serie de actividades durante esta semana. Actividades de carácter académico, artístico, cultural. Entre ellas, pues tenemos hoy día una feria de servicios en la Plaza Alfonso López. También el día de mañana vamos a estar en todas las estaciones de policía, celebrando el Día de la Virgen de las Mercedes, en donde vamos a llevar actividades lúdicas a estas personas internas y por supuesto también alimentación, entre otras cosas. El día miércoles vamos a estar también con los personeros estudiantiles, precisamente para capacitarlos, para generar con ellos un relacionamiento especial y que ellos puedan de alguna manera empoderarse en cada una de sus instituciones educativas. Y por supuesto también para el día jueves vamos a compartir con la barra Holocausto, vamos a jugar un partido de fútbol con ellos desde PEMA contra Holocausto, precisamente para también generar mayor confianza. Y el viernes vamos a estar con el Carnaval de los Derechos Humanos. Es una actividad que ha venido desarrollándose durante mucho tiempo, alrededor de 13 o 14 años lleva esta actividad en la ciudad de Manizales. Es una marcha por los derechos humanos que se adelanta con todos los estudiantes y las instituciones educativas. Y el día sábado vamos a capacitar a los distintos gremios, a los comerciantes, precisamente para empoderarlos también y acompañar a este tipo de gremios.
Cotramán, una empresa al servicio del Oriente de Caldas. Viaja siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada. Contamos con taxis, camionetas, camperos y buses escalera. Informes 855-0679.
Ven a los coches Manizales y llévate el nuevo Volkswagen Golf y Voyage con entrega inmediata, financiación hasta del 100% y aprobación de crédito en minutos. Conoce términos y condiciones en loscoches.com. El informativo del mediodía. Los deportes.
Oyente, regresamos al informativo del mediodía de La Patria Radio, 12 y 2, y tenemos en la línea a nuestro editor de deportes, Osvaldo Hernández, quien se encuentra en el Consejo de Manizales y nos tiene noticias de última hora. Osvaldo, buenas tardes.
Hola, Juanita, un abrazo para todos. Aquí estamos en el Consejo de Manizales, está terminando el debate que se ha planteado hoy con el tema de las vigencias futuras del municipio de Manizales, pero también que vincula la gobernación de Caldas para el proyecto del Coliseo Multipropósito. Un proyecto que hemos visto un debate aquí de 4 horas, no hubo acuerdo y las partes siguen abiertas. Cuando hablo de las partes, digo que la gobernación sigue planteando que el proyecto de la que plantea la alcaldía no está en fase 3 y que efectivamente por eso no se puede firmar. Y la alcaldía dice efectivamente que sí ha cumplido. Entonces, aquí está, es la palabra del uno contra la palabra del otro y a ver qué claridad nos da César Díaz, que es concejal liberal y que conoce muy bien el tema del deporte de Manizales. César, bienvenido. Buenas tardes, señor Pate Rayo.
Gracias, Fernando, por la invitación. Un saludo a todos los que se encuentran allá en los estudios de La Pata Radio. Saludos a todos y aquí estamos en el debate. O sea, es un debate que no 23 años, es un debate que lastimosamente hoy se está evidenciando la distancia que tiene el gobernador y el alcalde, fueron inferiores al reto que tienen con los caldenses. Se guiaron los dos de la mano, asumieron un compromiso que iban a sacar adelante los nacionales, y si bien Caldas y Manizales van bien en términos de licenciamiento, en términos de deseos deportivos, hoy le tenemos que decir a la opinión pública de que el Coliseo Multipropósito tiene muchos problemas. Pero fuera de los problemas hay un claro, falta de interés y falta de comunicación de un eje. Sí, está claro que ese coliseo no se va a lograr hacer, no se va a lograr hacer porque por mucho que corra la gobernación de Caldas, en términos de ir a los recursos por regalías, no los va a los tipos para eso.
Osvaldo. Bueno, tenemos ahí problemas con la comunicación, parece, ¿no?
Sí, Luis Francisco, parece que la llamada se cayó, pues como vimos en lugares que están muy ocupados, Luis Francisco, pues normalmente la señal no es tan buena. Aquí le estoy remarcando a nuestro editor de deportes, Osvaldo Hernández, pero igual la noticia que nos trae de última hora y lo que dijo el concejal César Díaz.
Sí, no, bastante negativo, que por incomprensiones de la alcaldía y la gobernación, pues se pongan en riesgo desde luego escenarios que son vitales para los Juegos Deportivos Nacionales del año entrante. Complicado eso, ¿no?
Luis Francisco, ya tengo de nuevo a Osvaldo en la línea.
No, a Osvaldo le quería preguntar sobre esta, digamos, esa situación, ese desacuerdo, ¿cómo va a afectar, cómo puede afectar efectivamente la realización de los Juegos Deportivos Nacionales como está previsto el año entrante?
Pacho, hasta donde yo tengo entendido, pues simplemente si el escenario no se construye, los deportes que están programados para ahí se programan para otros escenarios de la ciudad que estén reglamentarios, o si no se los llevan para otras ciudades. Esa es evidentemente la parte técnica. Lo económico, si se aprueba aquí efectivamente el proyecto, pues eso nos lo explicará César Díaz, que todavía tengo aquí al lado. César, si se aprueba el proyecto, lo que se aprueba. cuánto va a haber aquí y que destina los 10 mil millones de pesos que la alcaldía para el control psicopolítico, pero si no aparecen en la gobernación, ¿qué va a pasar? Pero nosotros,
digamos que hay una, digamos, una idea de todos los consejeros de aprobarlos, de vamos a decir, señor gobernador, que mira, él verá si le sigue colocando trabas, si ahora, si él, como hizo esta decisión de sacar o de financiar en coalición multipropósito los 10 mil millones de pesos por regalías no concursables, pues también tenemos que decir que no vamos a alcanzar. O sea, ahora coalición multipropósito, pero no para Juegos Nacionales. No para Juegos Nacionales, yo siento que hoy el compromiso era con recursos propios, de sacarlo adelante, empezar la construcción y una construcción con celeridad en un año. Pero hoy, si se hace con recursos de regalía, lo tenemos que decir. Habrá coalición multipropósito, pero no vamos a hacer.
Pero está diciendo a la doctora Miriam Gutiérrez que efectivamente por regalías, pero que es una figura jurídica que les permite ejecutar la obra para los deportivos nacionales. Y de eso que le quería preguntar, porque seamos puntuales, porque sabe que el tiempo en oro de radio es. El tiempo en radio es oro, es que es fácil tres en un proyecto de estos, porque el secretario del deporte del municipio está pegado que efectivamente están cumpliendo y la gobernación dice que no está fácil tres todavía porque hay unas observaciones de poner.
Bueno, los proyectos de tres son primero proyectos y fases de factibilidad, es decir, que ya hay una ingeniería de detalle, pero hay una ingeniería de detalle, tienen todos los estudios arquitectónicos, hidráulicos, diseños, planes de implantación, costo total del proyecto. Y hoy también tengo que decir, hoy el proyecto está en una fase de aprobación para una licencia en el ente rector que es la curaduría segunda.
Repito, pero, perdón, eso es fase 3.
Para mí, particularmente, para este concejal, yo sí veo el proyecto en fase 3. Lo que pasa es que la gobernación de Caldas, en un nuevo trámite, muy respetuosos que somos, que el gobernador definió que era por regalías, indiscutiblemente, eso es un proceso nuevo que necesita unos insumos y necesita los requerimientos, y allí también tendrá que sortear un tipo de circunstancias.
Perfecto, no sé, Pacho, Juanita en estudios o Fernando, si tienen algún interrogante adicional para el concejal César Díaz o si concluimos del informe de Yacay y el consejo.
Osvaldo, muchas gracias por este informe, pues ampliaremos un poco más mañana sobre esta noticia. Osvaldo, muchas gracias.
Bueno, perfecto, un abrazo para todos.
La voz del día.
Muy bien, bueno, y a esta hora, 12:08, saludamos a Ani Uribe Tariba, quien es presidente de la Fundación Cultural Simón Bolívar en Colombia y también presidente de la Fundación Cadena de Favores en Venezuela, activista en la defensa de los derechos humanos. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación.
Bueno, pues ya precisamente pues, buscamos conversar con usted para que pues, usted nos dé su percepción sobre lo que pues, ha sido este anuncio de ya pues un hecho desde ayer de reapertura de la frontera entre los dos países. ¿Qué consecuencias positivas y negativas podría traer efectivamente esa situación?
Bueno, particularmente siempre trato de ver el lado positivo. El lado positivo, bueno, es que al reanudarse las relaciones diplomáticas entre ambos países y también con ello la reapertura de las fronteras, pues podemos tener en Colombia una migración ordenada, segura, que es importante para Colombia. El poder tener ese relacionamiento le va a permitir a Colombia conocer antecedentes penales de las personas que están ingresando a este país, poder tener una frontera más segura y no que las personas ingresen a través de trochas. Entonces, desde ese punto de vista, pues creo que ambas partes deben sentarse y generar acuerdos que sean importantes, sobre todo en materia de seguridad.
Bueno, aquí también están en esta mesa los compañeros Marta Lucía Gómez, Fernando Alonso Ramírez, Juanita Donato. Compañeros, preguntas para Ani Uribe.
Sí, Ani, le quiero preguntar, nosotros aquí hemos conversado con algunos venezolanos radicados ya desde hace varios años en Manizales. Ellos indican que de todas maneras pues sí es positivo, pero hay más temor porque las condiciones en Venezuela, no solamente las gubernamentales, sino también las condiciones de calidad de vida, no están permitiendo que garanticen el cumplimiento de derechos para quienes quieran retornar. Hablo yo de que Venezuela ya se dolarizó por completo, los salarios se pagan en bolívares, pero todo se tiene que gastar y pagar en dólares, y es una situación bastante preocupante. La salud tampoco está garantizada, la educación no está garantizada en este momento. Entonces, ¿cuál es su percepción? Y usted qué sabe, pues, de quienes familiares que tiene allí en el país, de cuál es la situación real que se está viviendo.
Totalmente cierto. Todas las alternativas que me propusiste en mesa son reales. En Venezuela tenemos una devaluación del más del 1125% de la moneda oficial y todo se paga en dólares, pero tú recibes el salario en bolívares. Pero la reapertura de la frontera va a permitir esa fluctuación de la economía. ¿Qué sucede? Que cuando tú tenías ambos países con un bloqueo a través de las fronteras, pues la activación económica era menor. Cuando ya tú aperturas las fronteras, pues las personas pueden percibir ingresos por el solo hecho de importar un producto, de exportar o importar un producto. El tema que tenemos con las relaciones diplomáticas va a ayudar a que los migrantes también tengan identidad, que puedan generar un documento de identidad que les permita salir a cualquier país, porque es que en Venezuela muchas personas han estado secuestradas por no acceder al pasaporte. Pero si se te apertura un consulado en Colombia, muchas personas que quedaron dentro de Colombia sin querer quedarse, por no tener un pasaporte, van a poder movilizarse incluso a otros países. El tema de Venezuela es un tema muy controversial, es un tema muy difícil de manejar porque tenemos un gobierno que se ha anclado allí durante 24 años, donde no hay un Estado de Derecho, donde los poderes están secuestrados. Entonces, bueno, nosotros seguimos abogando y pidiéndole mucho a Dios para que eso cambie en un futuro muy cercano. Pero mientras eso se da, nosotros apostamos al restablecimiento de la democracia, pero también al restablecimiento de la identidad del migrante para que pueda fluir a otras naciones y no estancarse ni en Colombia ni en Venezuela, porque eso es lo que ha privado a muchos migrantes de poder irse a otras naciones.
Fernando, ¿de pronto alguna pregunta?
Sí, pues yo no sé hasta dónde han padecido precisamente lo que sucede en Venezuela con el régimen que hoy manda allí desde hace tanto tiempo. Pues este tipo de decisiones que claramente tienen que favorecer al ciudadano a pie, y eso es lo más importante, pues también terminan dándole oxígeno a esas personas que han llevado a Venezuela al desastre económico que lo han llevado y a sacar a la gente como la han sacado para que puedan buscar su supervivencia. ¿Qué conversan ustedes sobre ese asunto, como esa doble situación tan compleja?
Sí, es que realmente nosotros, si lo vemos desde el punto de vista político, sabemos que ese gobierno se va a oxigenar con esta reapertura. Pero nuestra mayor preocupación, sabiendo que ellos no van a cambiar su forma de actuar, es que la población migrante, la población de a pie, tenga una oportunidad. Y esta reapertura puede generar esa oportunidad de la cual les he hablado, que es el poder tener una identidad que les permita movilizarse. O sea, yo me enfoco más en la reapertura económica en frontera, lo que va a generar para Cúcuta y para el estado Táchira, lo mismo que va a generar en Arauca y en Apure, y hacia el eje oriental a través del puerto Santander, esas están afectadas por los cierres de frontera. Que querer verlo desde la percepción política, porque primero, pues nosotros hemos sido secuestrados dentro de un país. Y nosotros que pudimos salir, los que pudimos salir, pero que aún nos quedaron nuestros familiares allá, sabemos lo que viven y sabemos que las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana, pero tener esta apertura fronteriza tal vez va a dar también un respiro a estas familias, el poder acceder a muchos productos y servicios.
Ani. Juanita.
Ah, sí, Luis Francisco, pregunta. Qué pena.
Pregunta tú.
Bueno, Ani, buenas tardes, Juanita Donato. Yo tengo una pregunta. Bueno, con esta reapertura de la frontera ya veo que usted se enfoca más en el tema social. Pues además de los empleos que se van a reactivar, ¿usted, en su opinión, cree que esto va a impulsar el regreso de los venezolanos a su país, que estaban acá en Colombia, o por el contrario, va a impulsar la migración de venezolanos hacia Colombia?
Mira, yo pertenezco al Pacto Mundial de Migraciones, soy una de las 8 delegados del Pacto Mundial y hoy vemos que la migración no se va a frenar, ni de un lado ni de otro. Y te estoy hablando no solo de la migración venezolana. En este punto particular que tú me hablas, yo veo todos los días retornar personas a Venezuela y salir personas de Venezuela en la misma cantidad. O sea, que esa migración va a seguir pendular, entrando y saliendo. ¿Por qué? Porque hoy veo personas que me dicen, mira, ya yo he hecho un capital acá, quiero irme nuevamente a mi país porque me hace falta mi familia, y lo que estoy haciendo acá también lo puedo hacer allá porque ya lleva un capital, ya aquí crearon un capital las personas que están acá en Colombia. De hecho, tengo muchas amistades que ya se devolvieron a Venezuela con sus emprendimientos, lo que iniciaron acá y les generó ganancias, se lo llevaron a Venezuela. Entonces, eso no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar es que ya la gente no se va a quedar estancada en Colombia, y eso beneficia a Colombia, porque Colombia ha sido uno de los países más afectados por la migración, y la afectación que tiene Colombia es por consecuencia, como les dije anteriormente, de no poder tener un documento, un instrumento que les permita ingresar a otras naciones. Por ejemplo, yo tengo aquí muchos ingenieros secuestrados, y digo secuestrados por el gobierno de Venezuela por no tener un pasaporte, que los han llamado de Texas, porque son ingenieros en petróleo, los han llamado de Canadá, y no se han podido ir porque su documento estaba vencido y no tenían acceso a él. Entonces, eso te dice a ti que esta situación va a aperturar la posibilidad de que muchos migrantes que se quedaron en Colombia porque no tuvieron otra alternativa puedan emigrar a otras naciones. Y lo mismo, muchas personas van a retornar a Venezuela, muchas van a retornar a Venezuela, pero hay otras que van a salir de Venezuela, pero no precisamente se van a quedar en Colombia.
Ani, yo quiero preguntarle ahora sobre otro punto que también ha sido considerado pues como esencial, obviamente, en esta reapertura de frontera, y son, no sé, asuntos de seguridad. Ha habido mucha polémica sobre la protección, sobre esa protección que el régimen de Maduro haría precisamente de líderes de grupos violentos colombianos allí. Usted, digamos, en lo que conoce, obviamente, de todo esto, ¿cree que eso puede de alguna manera mejorar los temas de seguridad que están alrededor también alrededor del contrabando, por ejemplo, también de gasolina y demás?
Bueno, yo siempre me he limitado a responder este tipo de preguntas por mi seguridad, pero te voy a hablar desde mi percepción personal. Para mí es fundamental que Colombia garantice la seguridad de su nación, porque yo no confío en el gobierno de Venezuela. Lamentablemente, nosotros hemos sido gobernados por un gobierno criminal, genocida, está vinculado, es un narcoestado, o sea, está vinculado directamente al narcotráfico, al tráfico de armas, al tráfico humano, a la trata de personas. Entonces, yo pienso que por eso, para mí, es fundamental que ambos gobiernos realmente se sientan en una mesa de negociación y se marquen las pautas desde un principio. Eso para mí sí es fundamental. Yo particularmente me da mucho temor como líder social que soy.
Ani, cerraste el micrófono. Bueno, Luis Francisco, parece que Ani tuvo algunos problemas con la conexión.
Pareciera, sí, efectivamente. Ani, ¿estás por aquí otra vez? No, bueno. ¿Te parece que?
Perdón, ¿me escucharon?
Sí, no, la última parte no, porque se cerró el micrófono, Ani, qué pena.
¿Hasta dónde me escucharon?
Líder social, no, eres líder social, obviamente, y que eso, pues, obviamente.
Como líder social me preocupa, sí me preocupa mucho la seguridad.
Correcto, no sé si los compañeros tengan alguna otra pregunta adicional para Ani Uribe.
Ani, no, yo quiero preguntarle qué opinan ustedes. Colombia acaba de iniciar un gobierno, ya lleva 50 y pico de días. ¿Qué esperan ustedes del actual gobierno del presidente Gustavo Petro? Toda vez que el gobierno anterior del saliente presidente Iván Duque le trabajó muy fuerte a lo que fue el Estatuto Especial de Protección, en el cual se ampararon ustedes para la garantía de derechos de quienes están aquí en Colombia, de venezolanos en Colombia, para que pudieran acceder a servicios, a educación, a salud. ¿Qué esperan ustedes de este gobierno? ¿Qué han sabido? ¿Ya han tenido acercamientos? ¿Se sabe cuál va a ser la política que los va a regir?
Bueno, lamentablemente hasta ahora no tenemos una política clara. no hemos tenido ni siquiera la primera reunión con gobierno, las organizaciones de la sociedad civil que vienen atendiendo desde hace mucho tiempo, incluso desde hace una década o un poco menos de eso, a la población migrante proveniente de Venezuela, a la población retornada de colombianos que también proviene de Venezuela con sus familias mixtas, no hemos tenido ese acercamiento. Lo que nos preocupa, honestamente, que es lo que queda del gobierno anterior, el tema del Estatuto Temporal de Protección, porque hoy, después de 365 días, hay personas que aún no han recibido su permiso de protección temporal y están siendo vulnerados, porque muchas veces ya los están despidiendo de los trabajos, hay personas que ya no tienen acceso a la salud, a los niños los están retirando de los colegios, otros que están a punto de graduarse no tienen el documento en mano y simplemente se han interpuesto N cantidad de derechos de petición, acciones tutelares, y migración no da respuesta. Pero tenemos que también tener presente que no hay un director de migración todavía. No existe un director de migración, la Cancillería también está obstaculizando los trámites de visas para los migrantes venezolanos cuando les inadmite la visa por renovación sin alegatos que se fundamenten en el derecho, hasta una, dos, tres y cuatro veces inadmitidas, y cada inadmisión cuesta dólares porque las visas venezolanas de venezolanos en Colombia es la visa más costosa que hay en Colombia. Entonces un migrante tiene que pagar $444 para tramitar una visa, fuera de los gastos alternos a la cédula, a los poderes que te hacen notariar, y hasta la fecha nadie nos ha dado respuesta. Entonces yo creo que debemos empezar por mantener a la población migrante de manera regular. Así que es fundamental que el gobierno nacional se enfoque primero en que esta población esté regularizada, en que esta población ya tenga su estatuto, su permiso de protección en la mano para que pueda acceder a los servicios básicos, puedan pagar su EPS, los que son contributivos, puedan estar ingresados al SISBEN, porque eso es lo que le puede garantizar al Estado que no haya una fuga de ese capital, porque mientras eso no suceda, las emergencias, ¿quién las costea? ¿Quién cubre las emergencias de un migrante cuando no tiene el permiso de protección? Entonces, eso es una carga económica para el Estado. Entonces, yo creo que una manera de reducir ese gasto público es a través de que el migrante esté de manera regular. Eso pienso yo que por allí tiene que partir la política pública de este gobierno nacional con la población migrante.
Bueno, Ani, bueno, infortunadamente se nos acaba el tiempo, la seguiremos molestando, porque hay muchos temas, desde luego, que deben ser tratados y que pues hay que hacer seguimiento a lo que vengan adelante después de esta reapertura de fronteras. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado hoy.
Gracias a ustedes una vez más por invitarnos y darnos a nosotros la voz en estos espacios. Gracias.
Oyentes, 12:24, y les cuento que esta noche juega la Selección Colombia en un amistoso contra la Selección de México. El domingo pasado el seleccionado arribó a Santa Clara, allí en California, luego de vencer 4-1 a Guatemala en Nueva York. Ayer el equipo colombiano entrenó durante toda la tarde y previo a la práctica, pues hoy van a realizar una rueda de prensa. En el estadio de San José estuvieron realizando los trabajos tácticos. Este es el segundo amistoso y pues el segundo partido con el director técnico Néstor Lorenzo. Vamos a escuchar un poco de lo que ha dicho él en la rueda de prensa.
Sí, bueno, en este primer ciclo con la selección, en el primer encuentro con los jugadores, y teniendo en cuenta que no hay muchas posibilidades de verlos de cerca, más allá de que uno en el entrenamiento se da cuenta de algunas cosas, hay jugadores que siempre hay que darle minutos, ¿no? Y la idea es rotar bastante y ver muchos, la mayor cantidad de jugadores posible. No, algunos que los conozco, pero hay sociedades que se tienen que armar, que se tienen que ver, que se tienen que probar. Y bueno, vamos a usar esta fecha, por supuesto, para aprovechar al máximo eso. Siempre teniendo en cuenta que el equipo está por sobre todo, ¿no? Que el que entra está jugando en función de un equipo que tiene que salir a ganar. Bueno, México es un equipo muy parejo en todas sus líneas, que juega bien al fútbol, que construye desde el fondo, y bueno, eso es ya un tema, es la dificultad de dónde vamos a recuperar y cómo, ¿no? Porque es un equipo que juega bien, que se asocian bien y que dobla por las bandas, así que esas son las fortalezas de un equipo que está en un mundial, ¿no? Esa es la información que le estamos bajando a los jugadores y lo que a mí me preocupa, ¿no?
Bueno, y rápidamente, ¿será que Marta nos puede contar un poco acerca de los 4.200 vehículos que están inmovilizados en los patios de Manizales y que están en riesgo de ser declarados de abandono?
Sí, Juanita, la ley 1730 del 2014 entró a regir a partir de ese año, fue aprobada por el Congreso, y lo que dice es que los vehículos que estén inmovilizados en un patio de tránsito por más de un año pues deben entrar en proceso de declaratoria de abandono y ahí posteriormente otro proceso que llevaría a la llamada chatarrización que hemos conocido todos, que ahora se llama el proceso de Juanita, que se me perdió aquí la palabra, el proceso, algo así como de destrucción o la enajenación, que la enajenación pues es la venta de la propiedad, pero quisiera que escucháramos al secretario de Movilidad de Manizales, quien explicó más a fondo esta medida.
Lo que pasa es que desde el año 2014 fue sancionado por el Congreso de la República la ley 1730 desde ese año 2014, en la cual se modifica el Código Nacional de Tránsito en su artículo 128 en cuanto a la disposición de los vehículos inmovilizados. Esta puntualmente hace referencia a que si pasado un año desde que el vehículo esté en los espacios oficiales de la Secretaría de Movilidad, este organismo puede iniciar todo un proceso que se establece en dicha ley para poder hacer el proceso de desintegración vehicular o enajenación del vehículo, cumpliendo cada uno de los requisitos que aquí establece. Uh-huh. Es por esta razón que se hace la invitación a todos los ciudadanos quienes tengan vehículos obligados, porque posiblemente se puede estar el proceso de declaratoria en abandono.
Supimos que...
Bueno, Fernando, ¿qué nos va a contar hoy que usted se escapó ayer?
Bueno, pero hoy se los tengo como triplo yo.
No, hágale pues.
Por cuenta, el infaltable, el que nunca falta con las cosas que comete y hace, el señor alcalde de Manizales, don Carlos Mario Marín. Pues primero le cuento que él se comprometió hace días, me recuerdas, a hacer el adalid del aeropuerto del café, ¿no?
Sí.
Sí, bueno, pues hoy hubo junta y por allá no fue. Hoy hubo junta Aerocafé y el señor alcalde brilló por su ausencia, como ha sido habitual con Aerocafé. Pero como si fuera poco, hoy se fue a condecorar a la Universidad de Manizales por sus 50 años. Sí, en un auditorio de la universidad. ¿Por qué? Porque el viernes pasado iba a ser el acto de entrega de todos estos pergaminos y cosas que se le dan a las instituciones cuando cumplen años, pero el alcalde no quería estar al lado del gobernador, entonces pidió fecha especial, fue hoy. Sí, entonces el viernes no quiso hacerlo y fue hoy. Sin embargo, para acabar de completar, en pleno discurso, hablando de lo importante de la gestión de la Universidad de Manizales, dijo cositas como esta, que una evidencia de la diversidad que tiene la Universidad de Manizales es que cuente con personas como Adriana Villegas, dura crítica de su administración, así como de las anteriores, con personas como Richard Millán, que desde el matutino lo critica todos los días, de Lizeth Chilatra, muy crítica de él, y que es esposa de uno de los concejales más críticos, de Julián el Politólogo, para quienes no sepan. Habló de que en la Universidad de Manizales trabaje Néstor Castaño, hermano, sin mencionarlo, de Mario Castaño, pero lo dijo así, cuyo hermano es un congresista con problemas judiciales. Bueno, todo esto lo dijo el señor alcalde. Además mencionó a Juan Felipe Jaramillo, su secretario de TIC, ¿sí?, que estaba ahí y que es primo de Néstor y a quien le agradeció que lo acompañe en la alcaldía. También le agradeció a Guillermo Orlando Sierra por lo que lo acompañara un poco más o menos en el lugar equivocado. Estaba exaltando a la universidad y lo que hizo fue pasar una cuentica de cobro que para algunos fue de una manera agresiva, o se sintieron agredidos por ello. De hecho, la Elisette Chilatra, que trabaja en la parte de comunicaciones de la Universidad de Manizales, le respondió en Twitter diciéndole: yo no soy la esposa ni la novia de un concejal, mi querido alcalde verde. He tenido la fortuna de que mi reconocimiento sea por mi liderazgo como líder comunitaria. Los seres humanos no somos de nadie. Y sigo, también replicó el concejal Julián, el politólogo, ¿sí?, que dice: la grosería del alcalde verde no tiene límites, minimiza a las mujeres y deslegitima la crítica. Al Alicet Chilatra, la mujer de mi vida y con quien trabajo mano a mano cada día, toda mi gratitud, tú brillas con luz propia, te amo. Entonces, el alcalde una vez más en el lugar equivocado. Ahí pues le dejo esa retahíla de supimos que son varios de la misma especie.
Fernando, y eso que militan en el mismo Partido Verde, entonces, ¿qué diremos? ¿Cómo era la relación con personas de
No, es que tú no has entendido, Marta, sí, es que tú no has entendido la política, es que hay verde pálido, verde chillón, verde, entonces hay que entender como de qué verde es cada uno.
Debe ser.
Bueno, oyentes, se nos acabó el tiempo muy rápido, se nos fue el informativo de hoy, nos encontramos mañana a las 7 de la mañana con el informativo en La Patria Radio a las 11:35. Gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy. Soy Juanita Donato y les deseamos a todos a ustedes un excelente martes. Hasta luego.